COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, querido amigo, ¿qué tal?
Pues bien, estábamos hablando, ¿ves? En esta época se come más, menos fruta, estábamos hablando de eso, de que lo bueno que es comer fruta, que refresca además, ¿eh? Y aparte tanto, los anaques.
Y tanto, fíjate que las abuelas son muy sabias, siempre han sido. Yo tuve la suerte de contar con mi abuela hasta los 102 años y de ellas tengo miles de anécdotas. Pero una de las simpáticas en este sentido, en cuanto a los medicamentos se refieren, y sobre todo en aquel entonces, hace años, que te decían vitaminas y demás, y era muy proclive el mundo de la salud en aquel entonces a las vitaminas y a darlas y a prescribirlas, y mi abuela siempre me decía, mi niño, si tú comes frutas, ¿para qué vas a querer eso? Ha ido pasando el tiempo y digo, qué lista era la abuela, sí señor.
Es un tratamiento que no hay que abandonar nunca, el de la fruta, ¿verdad?
Nunca. Yo creo que nosotros tenemos una dieta absolutamente maravillosa, que es la mediterránea, y dentro de ella hay una serie de elementos que son fundamentales. Uno, la fruta, que gracias a Dios yo creo que cada vez más, y lo comentábamos antes por los niños, por tus hijos concretamente, pues van tomando más fruta y eso es sanísimo. Otra es todas las verduras y las legumbres. Y fíjate que yo también veo que las verduras cada vez se van incorporando más a lo que es la dieta. Lo cierto es que ves hoy en día, en cuanto a la automedicación se refiere, a mucha gente ya, y sobre todo los que ya pasamos los 50 años, que vas y toman suplementos y toman. Y yo siempre digo, bueno, los antioxidantes estos famosos, digo, ojo primero con los antioxidantes, porque si te pasas un pelín se transforma en prooxidantes y pueden ellos fomentar el desarrollo de un cáncer, que esto está demostrado y esto ya parece, gracias a Dios, que va a misa y la gente se lo va tomando en serio. Digo, ¿por qué tomar todo eso? Si primero es caro y segundo, en segundo lugar, la solución perfecta la tienes en la frutería y no en la farmacia. Y otro dato también importante en cuanto al consumo de la fruta, hay que lavarla bien, por supuestísimo, pero hay que intentar comer la manzana con la piel, o la pera con la piel, ¿no? La fruta que se pueda, puesto que esto también ayuda después muchísimo a todo lo que es la digestión.
Bueno, vamos a hablar de eso, de tratamientos, y vamos a saludar a nuestra primera invitada, que es Isabel Vallejo, vocal y portavoz del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento. Isabel Vallejo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque algunas veces abandonamos demasiado pronto, ¿verdad?, los tratamientos.
Pues sí, las encuestas así lo demuestran, sí. Lo abandonamos pronto o no lo tomamos adecuadamente o no seguimos, como ha dicho el doctor, las indicaciones de hábitos de vida saludables, que también son muy importantes.
Totalmente. Buenas noches, Isabel, y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Yo encantada. Buenas noches.
Yo cuando vi el informe de ustedes, y bueno, y como geriatra, dije, esto hay que tocarlo en la radio, primero porque cada vez envejecemos más. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que en 10 años uno de cada 5 españoles será mayor de 65 años. Esto conlleva también un mayor consumo de fármacos y sobre todo en muchas ocasiones me va a perdonar la audiencia. Tú no, porque estoy seguro que también lo piensas, una desorganización, en el sentido de que a mí los pelos se me ponen como escarpias cuando ves patologías crónicas, como puede ser la hipertensión, o como puede ser la diabetes, o como puede ser una EPOD, y en los hipertensos lo he visto, por desgracia, en varias ocasiones, que te dejan de tomar el tratamiento porque dices que ya llevo con él meses y mi tensión está bien.
Efectivamente, yo creo que vivimos en una sociedad con un culto, por decirlo de alguna manera, a la juventud. No queremos ser mayores, no queremos reconocer que tenemos una enfermedad crónica y muchas veces no somos conscientes de a la larga los problemas que ocasiona el no tener controlados estos parámetros, ¿sí?
A la hora de dejar los tratamientos, bueno, ¿tienen ustedes datos estadísticos?
Bueno, hay una publicación del SESPAS que dice que el 28% más o menos de la población abandona los tratamientos, por lo menos esporádicamente, ¿no? Los abandona y luego los vuelve a retomar. Y luego hay un 30% de la población también que no retira los medicamentos prescritos después de un diagnóstico. Mm. Esto es un problema de salud muy importante y un problema económico también para el sistema. Yo creo que muchas veces, a lo mejor porque no le dedicamos tiempo los profesionales de la salud a explicarle las consecuencias a largo plazo que tiene el no controlar pues la tensión, colesterol o EPOC o cualquier otra de estas patologías o la diabetes, las consecuencias que tienen a largo plazo, y hay como el deseo de curarse cuando se encuentran bien es más poderoso que el miedo al futuro, ¿no?
Claro, con lo cual podemos decir que si en un momento dado se deja el tratamiento, puedes enfermar y de forma grave en algunas ocasiones por haberte olvidado o haber dejado de lado esa pastilla.
No solamente enfermar, sino que muchas veces pues tenemos ingresos hospitalarios no programados porque se produce una crisis, tenemos visitas a urgencias y tenemos sustos de salud muy, muy importantes porque son patologías que afectan muchísimo a nuestro estado general.
¿Quién cumple más el tratamiento, la mujer o el hombre?
Bueno, pues en general hay una correlación casi paralela, excepto en ciertos grupos de edad. La mujer es un poquito más errática en el cumplimiento. El hombre, cuando se decide, es más constante. Pero bueno, la verdad es que las estadísticas dicen que hay muchas más mujeres con enfermedades crónicas que hombres. Sí, sí. Tenemos más esperanza de vida, pero también más problemas de salud. De 19 millones de españoles que tienen alguna enfermedad crónica, 11 millones somos mujeres.
Sí, que ustedes tienen una mala salud de hierro.
Efectivamente.
Esto es un poco también, pregunto a los dos, también yo creo educación. Me pongo como caso, como ejemplo, en este caso Conejillo de India. Yo recuerdo que cuando antiguamente, pues a lo mejor caía enfermo, no podías ir al colegio, tenías fiebre y tal, te empezaban a dar el antibiótico, pero no te hacían pues esos 5 o 7 días que hoy en día te dicen que son reglamentarios. O sea, al tercer día le decías a tu madre, pues ya no tenía fiebre, y le decías que te encontrabas bien, al colegio y fuera ya el antibiótico. Todo eso yo creo que hoy en día, por ejemplo, hay parte de la generación, yo me he considerado uno de ellos, que lo estamos pagando, y es que nos influye mucho más cuando ahora cogemos un constipado y tal, tardamos más o no nos hacen efecto casi los antibióticos, ¿no?
Totalmente. A ver, doctor.
Sí, quería decir que, bueno, que ha puesto un ejemplo muy importante de lo que significa la educación y la información, ¿no? Porque se han hecho campañas muy importantes respecto al uso de los antibióticos. Por un lado, no utilizarlos innecesariamente y, por otro lado, el hecho de cumplir los tratamientos para que no haya resistencias en el futuro. Y yo creo que es una campaña de información y educación que ha dado sus resultados. Y, por tanto, la educación y la información desde niños es, yo creo que es un pilar fundamental de cara al futuro.
Totalmente,
en este tema.
Totalmente, porque eso nos mete en la automedicación y el autocuidado, dos términos de los que últimamente oímos hablar cada vez más.
Siempre estamos en un sistema de medicina curativa y yo creo que tenemos que ir a un sistema de medicina preventiva con la alimentación, con los hábitos de vida saludables, con el autocuidado de la salud, que llevará a que tengamos pues una mejor madurez y vejez en términos de salud, ¿no?
¿Se sabe quién se automedica más, si el joven o el mayor?
Bueno, pues se automedican más los jóvenes, porque efectivamente creo que son patologías más leves, entiendo, sí. Y entonces deciden automedicarse más y se automedican más cuanto más nivel de estudios, quizás porque tienen más acceso a información en medios que no son los estrictamente profesionales sanitarios y ejercen su autonomía, por decir, de decisión, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Totalmente de acuerdo en esto. A mayor nivel de cultural, mayor información, y al final, pues bueno, estáis en Google.
Sí, deciden, lo cual no quiere decir que la decisión sea acertada, para claro. Que efectivamente para eso estamos los profesionales de salud, para ayudar a todas las personas, y además estamos pues accesibles a ellos. Tenemos un sistema de salud amplísimo, una red de farmacias, y yo pues le aconsejo a todos los oyentes, pacientes, ciudadanos, pues que acudan a consultar antes de tomar esa decisión. Influido por un campo de información que no tiene la seguridad ni el marchamo de calidad, ¿no?
Totalmente.
Seguro que ahora hay muchos padres, sobre todo, que nos están escuchando, y yo creo que hay que incidir en eso de que cuando un tratamiento tiene una duración, ¿verdad?, y hay que tomar unas cantidades, que es que eso está investigado y es así, que no vale lo de qué más da hoy, no, bueno, mañana cortamos, que nos tenemos que ir de viaje. No, que un tratamiento es eso, un tratamiento, ¿no?
Efectivamente. Para eso primero está ese diagnóstico, y el tratamiento tiene esos días mínimos de duración para garantizar una efectividad. En el antibiótico, pues esos mínimos 7 días, y un medicamento de la tensión, tenemos que pensar que es un medicamento que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida.
Totalmente.
Eso está muy investigado.
Totalmente, porque si no, al final te encuentras con un susto, como puede ser un ictus, que te puede pasar perfectamente, por no decir también, pues, o como consecuencia de ese no control de la tensión arterial, pues otro susto que puede ser también cardíaco, y esto es así. De hecho, pues a la hipertensión alguien le llegó a llamar aquello de la asesina silenciosa, cuando no se trata.
Sí, creo que las patologías que no causan dolor, que no causan molestias, que sufrimos diariamente, por un lado son muy peligrosas, y por otro lado hacen que nos descuidemos y que tengamos esos problemas a largo plazo. Todas ellas, todas las enfermedades crónicas, el no tratarlas adecuadamente, tienen unas consecuencias de salud muy graves.
Isabel Vallejo, vocal y portavoz del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Un abrazo, hasta la próxima.
Otro abrazo, gracias.
La adherencia a un tratamiento terapéutico es el cumplimiento del paciente a las recomendaciones dadas por los profesionales de la salud, como asistir a las citas programadas, tomarse los medicamentos tal y como se le indica, realizar los cambios solicitados en los estilos de vida, realizar los exámenes y presentar las pruebas solicitadas.
Así de sencillo.
Así de sencillo y así de complicado también, y así de complicado. Tú date cuenta, y lo sabes perfectamente, Roberto, que el sistema nuestro, nacional de salud, es complejo, en donde pues los tiempos son los que son y en donde hay que actuar en equipo. Yo creo que dentro de lo que es pues el cumplimiento del tratamiento médico, hay una parte que es fundamental, que es la parte del diagnóstico, la parte de esos primeros tratamientos, la médica, por supuesto que sí. Pero en lo que es la continuidad, la figura de la enfermería ahí es absolutamente fundamental, mucho más que la del médico, absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que al final van sabiendo lo que está pasando en el centro de salud también con esa persona. Son ellos los que van dando también esos otros consejos en cuanto a hábitos de vida. Y bajo mi punto de vista, pues, repito, figura absolutamente fundamental y a la que hay que fomentar.
Y a quien vamos a saludar hoy justo representa a ello. Es José Luis Cobos, asesor del Consejo General de Enfermería. José Luis Cobos, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Muy bien. Oye, somos muy muy cabezones. Cuesta mucho convencernos de lo importante, por ejemplo, que es eso, hacer bien un tratamiento.
Pues yo creo que con una buena información, cuando se da una buena información, no cuesta tanto. Yo creo que la clave está en que los profesionales sanitarios tenemos que ser los primeros en ser hábiles en cómo transmitir la información, porque a veces no consiste solamente en tómese esta pastilla y ya está, sino concienciar de para qué sirve una pastilla, en la importancia de no dejar un tratamiento. Hay tratamientos que son muy complejos que no se pueden dejar de repente y eso provoca unas reacciones adversas bastante importantes. Y yo creo que la clave, como digo, es eso, es la estrategia de información de cómo seguir un tratamiento.
Totalmente de acuerdo, José Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué hay?
Y totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también en muchas ocasiones buena información es sinónimo de tiempo.
Cierto, cierto es. Y en los tiempos en los que vivimos, donde hay recortes de todo tipo, claro, pues es muy difícil que con poco personal, con poco pocos recursos para poder atender a la población, pues se hace cada vez más difícil. Eso es cierto. Lo que pasa es que también hay que, bueno, pues como digo, decimos nosotros, en las épocas de crisis hay que ser un poco creativos a la hora de gestionar, y en este caso es gestionar la información, gestionar el conocimiento, y bueno, pues también tenemos al alcance nuevas tecnologías que nos permiten recordar la toma de una pastilla a través de aplicaciones, pues ya tenemos en los móviles, es decir,
sí,
que,
señor,
bueno, pues hay que intentar ser creativos, como digo.
Esto me parece absolutamente genial. Inteligencia es la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones nuevas. Ahora tenemos una situación nueva que es la crisis, y la inteligencia hace que, pues, que te adaptes, pues, con estas nuevas tecnologías y que busques estos recursos. Cuando le dices a tus pacientes, cuando les comentas esto de las aplicaciones, cuando le comentas los apoyos que le podemos dar, ¿te miran con cara de decir, bueno, este es un marciano?
La primera impresión puede ser, porque claro, dice, bueno, es que yo soy mayor y tal. Bueno, vemos, nos podemos asombrar de cómo manejan hoy en día ya los teléfonos móviles. Es decir, alguien podría decir, es impensable que una persona mayor tenga un móvil. Bueno, pues yo ya vemos casos increíbles, personas, bueno, de cierta edad ya, 70, 80 años, cómo perfectamente se han adaptado a la utilización del móvil. No es como las nuevas generaciones, que casi, como decimos, nacen con ellos puestos, pero no es tan difícil. Yo creo que al principio es cierto que son un poco reticentes, pero hoy en día hasta ya nos damos cuenta que, bueno, pues con un poquito de paciencia se adaptan perfectamente.
Totalmente.
¿Ha cambiado mucho el sistema a la hora de, o sea, los tratamientos? A ver si me explico. Siempre se habla que hay muchas personas, sobre todo la gente más mayor, que toma un montón de pastillas. No sé si todo esto se ha ido reduciendo. Tú, pues, como asesor del Consejo General de Enfermería, si sabes si cada vez hay, pues, menos pastillas para el mismo tratamiento, o se sigue pensando
no,
en esta
cabecita. No, todo lo contrario. Es decir, estamos en una vorágine ahora mismo de desarrollo farmacéutico que en algunos casos complica el tema de los tratamientos, porque aparecen, yo diría, productos muy similares, sí, donde lo que hace es que, dependiendo del profesional sanitario que los prescriba, pues ante un mismo componente, a lo mejor con un principio activo, pues tenemos varias posibilidades de marcas comerciales, luego tenemos los genéricos, sí, y hemos entrado desde hace unos años. Lo que sí hemos detectado es un problema de adherencia o incluso de sobredosificación, porque le han cambiado la pastilla al paciente. Se piensa al paciente que es una pastilla nueva, se tomaba la de antes y la de ahora, y eso nos está complicando, porque están apareciendo casos, ya digo, de lo que llamamos nosotros sobredosificación, que los pacientes están tomando dos pastillas exactamente iguales, que hacen el mismo efecto, para entendernos.
Sí, señor.
Y eso también las compañías farmacéuticas tendrían que ser conscientes de que algo tenemos que hacer para evitarlo. Se utilizan técnicas también de enseñanza sobre los colores de las pastillas y demás, pero ya digo, con el uso de genéricos, el uso de distintas marcas, yo creo que cada vez tenemos pacientes más polimedicados.
Sí, sí.
Hay que tener en cuenta que vivimos más, es decir, tenemos una esperanza de vida en una media de 82 años ahora mismo en España, mujeres de 86 años en media, o sea que es que para tener una media de 86 años en las mujeres, eso quiere decir que hay mujeres que están viviendo 100 años, y claro, vivir más significa más longevidad, pero también mayores patologías y por lo tanto mayor
medicación y por lo tanto hablamos de polimedicación.
Totalmente de acuerdo, José.
Yo creo que eso es es complejo.
Fíjate que en muchas ocasiones te pasa, y yo como geriatra lo veo, es decir, llegas y vas a ver o a tener la primera consulta con un paciente y alguno te viene cuando con las medicinas, con la bolsa de las medicinas.
Efectivamente.
Y cuando dice, bueno, pues ¿qué es lo que le pasa? No, es que siento estos mareos, siento lo que sea, y te pones a ver la medicación, digo, ya sé cuál es su enfermedad. ¿Y cuál es? Digo, la tiene aquí, en la bolsa de las medicinas, porque tiene fármacos que algunos hasta están contraindicados, unos
claro,
con otros.
Unos con otros. Nosotros ahora mismo, que ya saben que estamos ahora iniciando un proceso dentro del área de la medicación, enfermería a través de la modificación de la ley de medicamento va a incorporarse, sí, en el ámbito de la prescripción, y estamos formando precisamente a los profesionales enfermeros para, sobre todo, independientemente ya de que podamos o no prescribir medicamentos, nosotros, como bien decían en la introducción, se hace un control, un seguimiento de la medicación, y somos de los que más detectamos precisamente por esas visitas domiciliarias que hacemos. Y ¿qué está tomando? Y nos encontramos botiquines que es de asustarse lo que tiene la población, por en muchos casos también de automedicación, que ahí hay que ser conscientes de que, bueno, pues, tanta información hoy con internet, con unas cosas, o incluso lo de me ha dicho la vecina que esta pastilla va bien, pues nos encontramos con arsenales de medicaciones que es muy importante que el profesional sanitario conciencie de que eso tiene que estar controlado. No decimos que, bueno, a alguien le duele la cabeza y decimos, pues tómese un paracetamol. Bueno, pues algo lógico que a lo mejor el día a día dice que no le complica, pero claro, no es lo mismo que se tome un paracetamol una persona que no tiene ninguna patología a alguien que tenga pues una insuficiencia hepática. Es decir, que sabemos que tenemos que concienciar, lo primero, formar, que es lo que estamos haciendo nosotros, a los profesionales enfermeros en este nuevo ámbito para un buen control y seguimiento.
Pues José Luis Cobos, asesor del Consejo General de Enfermería, gracias por habernos atendido y buenas noches.
Un saludo. Buenas noches.
Un abrazo.
Esteban Pérez Almeida, qué importante lo que decimos, el saber, pues en todo momento, primero, siempre que nos pongamos en manos de un experto, hacerle caso, o sea, cuando un docente, cuando alguien de un médico, un doctor, una doctora nos dice, oye, que es que esto es lo que tienes que tomar porque te pasa esto, que no cojamos a los tres días, nos encontramos bien y ya está, o luego lo que dice, lo que estaba comentando ahora mismo José Luis me parece muy importante, me ha dicho la vecina que esto me va a ir bien. Y bueno,
de eso nada.
No te vais nada bien.
Y cuántas veces vemos, muchas más de las que nos podemos imaginar, enfermedades cuyo origen es el mal uso de los fármacos.
Bueno, Esteban Pérez Almeida, que nosotros nos ponemos en tus manos siempre, todos los lunes, aquí para empezar la semana. Un abrazo
fuerte. Un abrazo, campeón.
¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo flipo.
Y el sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre esta canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye,
Bueno, pues como solemos hacer en la noche, siempre tenemos nuestro apartado especial para dedicárselo al medio ambiente con una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation, que es Jesús Márquez. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y fíjate, estaba pensando, ya sé que puedo llegar a ser pesado, quizá por esto de ser padre, en el que aún mis pequeños, pues son esos, son bastante pequeñitos en edad, y siempre dice, a lo de tus hijos y a los que vendrán después, y yo creo que es fundamental, que no pensemos solo lo de yo utilizo, yo consumo, yo gasto, sino que dependiendo de ese consumo, ese gasto, o lo que nosotros cuidemos, y además también lo que nosotros eduquemos a nuestros hijos, todo esto se mantendrá y podrá ir a mejor o a peor, esto es así.
Sin lugar a dudas, además, yo creo que últimamente la tendencia en distintas escuelas, distintos organismos, yo creo que incluso la sensibilidad de la gente va en esa línea, ¿no? La de que todo lo que tenemos debajo de los pies para explotar en cuanto a materias primas o lo que nuestra actividad genere y contaminemos el aire, el agua, pues que no es solamente que nos corresponde por estar aquí, sino que lo tenemos cedido con paso previo a las generaciones futuras.
Claro.
Y yo creo que ese discurso, que parece tan sencillo y que ha costado tanto esfuerzo, tanta demostración para poder llegar precisamente a eso, a que la gente considere que no es propiedad nuestra simplemente por tener un territorio, una tierra, un país, un estado, llámalo como quieras, no todo lo que hay en el subsuelo pertenece a ellos mismos, ¿no?
Claro. Bueno, esta semana, ¿hacia dónde nos llevas? ¿Qué camino deberíamos coger en nuestra mente para saber que el medio ambiente está ahí y eso hay que cuidarlo y respetarlo?
Bueno, es tremendo recordar el incendio de Sailices en Guadalajara con el incendio que está habiendo este fin de semana. A estas horas todavía no está del todo controlado, ya más de 3.000 hectáreas. Bueno, la verdad es que el tema de los incendios nos preocupa, pero como estamos empezando una semana, sabes que también es interesante empezarla con actitud más positiva. Esta semana de atrás se han soltado linces criados en cautividad en la zona de Castilla-La Mancha, una zona, lógicamente, que no voy a desvelar, ni mucho menos, pero que sí que está relacionada con Montes de Toledo, zona en la que se ha trabajado muchísimo, indirectamente, en preparar el hábitat para el lince, que sabes que es como nos gusta trabajar, preparando pues el que haya información a los ciudadanos, que los cazadores de los cotos estén sensibilizados y dispuestos a colaborar para que haya alimento, el tema de vivares para conejo de monte, que es hábit, prácticamente va unido a que haya presencia de otras rapaces también, como la ibérica, como el águila ibérica, pero que el lince es fundamental que haya bicho vivo para poderlo cazar, es fundamental en su expansión. Entonces, primero se ha trabajado en esa zona, forma parte de un proyecto mucho más ambicioso, incluso de reintroducción en Portugal, pero que ONGs, administraciones, ciudadanos, podemos llegar a convivir perfectamente sin mermar la calidad de vida, sin mermar las actividades que se pueden desarrollar en una zona, incluso la caza, que parece a priori totalmente incompatible con la vida, pues se demuestra que bien gestionado, bueno, yo no soy muy partidario de ella, pero bien gestionada se puede hacer compatible con la vida de muchos bichos que hay mucho esfuerzo detrás por mantener.
Pues mira, yo creo además que sería como un primer paso, si nos llegamos al final a encontrar ese equilibrio, como dices, la naturaleza, los animales, los seres vivos, ¿no?, que hay en un hábitat. Si llegamos a encontrar ese equilibrio, a lo mejor nos sirve como ejemplo, como asignatura aprobada, para luego darnos cuenta también que podemos convivir entre las personas. Después de ver lo que está ocurriendo en diferentes focos, como sabemos que es Israel, Palestina, la zona de Gaza, la zona de Ucrania, en fin, que creo que nos puede venir bastante bien ese primer ejercicio. Y no lo digo, o sea, es irónico, pero la verdad es que creo que la naturaleza muchas veces nos enseña, ¿no?, en qué consiste ese equilibrio, ¿no?, y el respeto.
Sobre todo convivir, aprovechar el territorio, pero no en nombre de una bandera, de un nacionalismo o de una religión, sea cual sea, radical, sino la tolerancia, el poder tener alimento para cazar y para poder vivir y tener un hábitat en el que poder desarrollar su familia, reproducirse y disfrutar. En realidad es prácticamente lo que estamos hablando del ser humano.
Sí,
es exactamente, prácticamente lo mismo. La naturaleza una vez más nos enseña que se puede convivir perfectamente disfrutando de un territorio.
A ver si somos un poco linces. Bueno, Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, que un abrazo, muchísimas gracias y feliz semana.
Venga, empezar bien la semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Tomás es fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la nueva factura que los consumidores acogidos a la tarifa PVPC recibirán a partir de este mes de julio. ¿De qué vamos a hablar esta semana? A ver.
Pues vamos a ver si te parece bien. Como hemos hecho nuestros deberes muy bien durante los últimos meses, sí. ¿No? Hemos estado los dos, ¿no?, explicando y hablando del tema de la reforma energética, sistemas de precios, la nueva factura, precios fijos indexados, bueno, pues de todo, ¿no?, y muchas otras cosas, pues, y como estamos en veranito, ¿no?, pues nos salimos un poco, si te parece, de nuestras cosas habituales.
Bien.
Y hablamos en cositas más ligeras, ¿no?, como por ejemplo pues los tipos de energías renovables más conocidos, bueno, simplemente repasarlos, las menos conocidas y también las desconocidas, las que están por venir, ¿verdad?, que es todo muy muy interesante.
Vale, a ver, ¿qué entendemos exactamente por energías renovables?
Sí, esa es muy buena pregunta, porque se habla siempre de energías renovables, pero creo que no tenemos muy claro el concepto de energías renovables. Entonces, se denomina energía renovable lo que es la energía que se obtiene de fuentes naturales, virtualmente inagotables, ¿vale?, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contiene o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.
Vale.
Es la definición exacta, ¿no?, de energías renovables.
Las más conocidas son, por ejemplo, eso, la energía solar y la eólica, ¿verdad?
Sí, por supuesto, esas las conocemos todos. Hay otra que es muy que también es muy conocida, pero quizás no parece que es renovable, pero sí lo es, que es la hidráulica. Bueno, entonces a la solar y a la eólica le vamos a sumar la hidráulica. La hidráulica es decir, la que aprovecha los saltos de agua, y que fue la primera, lleva más de 100 años funcionando, ¿no? Fue la primera de producción eléctrica allí, y bueno, que hoy en día pues sigue generando en España hasta el 15% de la energía eléctrica del país, ¿no? Y otra cosa importante de esta energía es que el precio de la energía depende mucho del nivel de agua en los embalses que hay, ¿no? Entonces esta es una de las más importantes de todas las energías y es renovable. Luego pues lo que hemos dicho, las que tú has mencionado al principio, la solar y la eólica, ¿no? No hace falta que te diga la expansión que han tenido y que seguirán teniendo, ¿no? De hecho, en los próximos años veremos estos aerogeneradores que están en la costa, en el interior, los veremos también en el mar, ¿no? Si vamos a países como Holanda, por ejemplo, por citar uno, veremos que estos aerogeneradores están repartidos por toda la costa dentro del mar, produciendo una parte considerable de la energía eléctrica del país, porque evidentemente ahí las condiciones son incluso más óptimas que pueden ser en la costa o en la montaña.
Vale, de vez en cuando suena un poquito raro el teléfono, ¿eh? No sé si está por ahí acoplándose. Bueno, digo, entonces, las más conocidas ya por todos, la hidráulica, la solar, eólica. Vamos con algunas menos conocidas. Las menos conocidas, ¿cuáles serían?
Sí, bueno, aquí tenemos dos, que es la energía biomasa, que aquí la materia prima para la producción de energía viene a partir de residuos agrícolas, forestales, incluso la basura de todos los días, ¿no?, de lo que es la ciudad. Imagínate, por ejemplo, pues la cantidad de huesos de oliva que en un año Jaén puede producir, ¿no?, o en la limpieza de los bosques, ¿no?, o en la cantidad de materia vegetal que se puede producir. Pues toda esta materia prima la podemos transformar en energía térmica, en energía eléctrica, en biocombustibles e incluso en gases combustibles, ¿vale? Lo que antes era un problema, ahora pues lo convertimos en energía renovable, ¿no? Y a nivel anecdótico, ¿no?, en algunas zonas muy rurales de países como Vietnam, se utilizan a pequeña escala la orina de animales, sobre todo de cerdos y de vacas, para la producción de gas, ¿no?
Sí, bueno, yo he visto ya en el pasado invierno, pues en algunas casas, las típicas estufas estas que se alimentan, como tú dices, ¿sabes?, de los huesos de las aceitunas, o sea que...
Sí. Esto va para más, el tema de la biomasa. Ahora mismo lleva ya varios años introducida, pero la vamos a ver que va a seguir subiendo y va a pasar de ser semiconocida a ser muy, muy conocida, ¿no?
Bueno, vamos con la energía geotérmica.
Sí, la geotérmica esta me encanta. Pues aquí vamos a utilizar el calor que se produce en grandes profundidades bajo tierra, en función de la profundidad a la que se pueda bajar y, bueno, una serie de condiciones naturales, pues vamos a poder utilizarla solo para producción de agua caliente, ¿vale? O si es más profunda y se dan mejores condiciones, también para la generación va a generar vapor y a su vez con esta pues vamos a generar electricidad. Y estas dos, es la geotérmica, también se está implementando ahora bastante aquí en España. Tiene muchas salidas y la vamos a ver también salir muchísimo, muchísimo más de lo que está hasta ahora conocida.
Muy bien, pues eso. ¿Cuáles serían ahora las energías renovables desconocidas? De las menos conocidas, hemos pasado de las conocidas a las menos conocidas y ahora ya las desconocidas.
Sí, esta quizás la gran mayoría de personas que no están en el mundo este de la energía, además pues a lo mejor las conocen, no han oído hablar. Te comento que algunas están pues en procesos ahora mismo de testeo. Otras están ya implementadas en algunos sitios, en algunas otras llevan ya mucho tiempo funcionando, pero solamente en algún país, entonces, bueno, realmente son desconocidas. Pues mira, una de ellas que se llama la undimotriz.
Undimotriz, vale.
Se permite la obtención de electricidad a partir del movimiento de las olas, ¿no? Es uno de los tipos de energías renovables más estudiadas actualmente. Presenta enormes ventajas frente a otras energías renovables, debido a que ella pues se presenta una mayor facilidad para predecir condiciones óptimas, ¿no? Sabemos, esta es una de ellas. También en el mar, mareomatriz, ¿no? Energía de las mareas. Esta sí que es definitivamente predecible, ¿no? Ya sabemos dónde están las mareas, cuándo vienen, cuándo van, y se aprovechan este gran movimiento de aguas, de energía, pues para producir electricidad de una manera pues renovable, evidentemente. La siguiente que nos gusta también mucho es la energía de las corrientes marinas, ¿vale? Esta, tú imagínate las corrientes que hay dentro del mar.
O sea, estoy viendo pues, que el mar, desde luego, o sea, genera un montón de renovables, ¿no? Podría permitir extraer energía de...
Sí, sí, también, por ejemplo, el tema de biomasa que hablábamos antes, el tema de las algas, también se están sacando algas están produciendo algas también para convertirlas en biomasa, ¿no? Si el mar tiene un gran potencial. Y pues mira, las corrientes marinas mismas. Está, imagínate los aerogeneradores, ¿vale? Que aprovechan los vientos para generar electricidad, lo vemos claro, ¿no?
Sí.
Pues aquí se utilizan las corrientes internas del mar, otra vez para poner aquí generadores y el movimiento de las aspas con las corrientes produce electricidad. Y en muchos casos es también muy predecible porque sabemos dónde están esas corrientes marinas, ¿no? Y bueno, fuera del mar, por comentar alguna fuera del mar, es la energía cinética de baldosas y carreteras. Esta es en fase experimental en algunos países como Israel e Italia, el último que leía, aunque ya hay empresas en el Reino Unido y Alemania que ya las están fabricando. Han dicho, no, esto de testeo nada, esto ya es funcional, podemos empezar ya a abrir mercado porque son viables, ¿no? Y básicamente estas baldosas transforman el impacto sobre la baldosa de un vehículo o la persona andante para convertirla en electricidad, pues la cual se envía directamente para su consumo en iluminación, por ejemplo, en farolas, o se vierte a la red. Y tú imagínate, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El patio de un colegio.
Claro. No, pero esto no, te digo una cosa, vendría muy bien, imagínate que al final cada uno acabemos haciendo... pues que, por ejemplo, la propia energía que generamos nosotros cuando andamos, cuando estamos aquí, pues que nuestros pasos al final generen, pues yo qué sé, la energía de nuestra casa. Se verá quién es más sedentario y quién no.
Yo con los hiperenergéticos, que son mis niños, seguro que produce electricidad para mí y para mis vecinos, vamos. Pondría una de estas en el patio y seguro que, vamos, que tendríamos muchísima, muchísima energía, ¿no?
Bueno, vemos que eso, que hay muchas. ¿Hay más que están siendo estudiadas?
Muchas más. La revolución energética todavía a lo mejor no ha empezado, aunque parezca que sí, todavía no ha empezado. Vamos a ver en los siguientes años, décadas, una transformación total de cómo se produce la energía. Los capítulos esos que tenemos de hidráulica y tal, pues van a pasar a ser muchos.
Así tendremos mucho de qué hablar, que eso está bien. Manuel Tomás, fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Un abrazo y feliz semana.
Un abrazo.
Hoy me voy contigo a escribirte un cuento hecho sin palabras, hecho con tus sueños. Saber que estoy tan cerca de volver a mí.
hermanos, mamá y papá, que siempre estén con nosotros. Estar rodeado de hermanos y amigos, que todos compartan sus sueños conmigo.
Pintaré tu mundo de colores nuevos. Hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento hecho sin palabras, hecho con tus sueños.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es pronto, por la mañana. Quieres saber por dónde van las noticias.
Pero también quieres sonreír, empezar el día con buen pie.
Ante lo importante, hay que ser absolutamente optimista. O sea, yo...
Muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
A lo mejor porque tenemos este espíritu en esta casa y porque hacemos así la radio y nuestro trabajo y todos los días.
Para darte la última hora y explicarte lo que pasa de otra manera.
Pero ante lo importante, hay que echarle un par y hay que salir para adelante, no, porque somos así.
Bueno, Ángel Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
Sin miedo, no me detendré. Soy esa veleta que ahora decide cómo sopla el viento y trae mi sueño roto que hoy se escurre.
Muchos españoles emigran al extranjero en busca de una oportunidad laboral que, por desgracia, no consiguen encontrar en nuestro país. Sin embargo, a pesar de la creencia de que la mayoría de puestos son de bajo rango, un informe publicado recientemente por Adecco revela lo contrario. Así, según el estudio, la mayoría de las ofertas de empleo para españoles en el extranjero ofrecen puestos de mandos y directivos. Para explicar los datos de este informe hablamos con Margarita Álvarez. Margarita Álvarez, directora de marketing y comunicación del Grupo Adecco, especializado en soluciones de recursos humanos. Margarita, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, concretamente, ¿qué porcentaje suponen las ofertas como altos cargos fuera del país?
Pues mira, más de la mitad son mandos y directivos. Es decir, tienes razón con lo que decías, que la percepción normalmente la tenemos en que la gente que está emigrando pues pueden tener baja cualificación, y es exactamente lo contrario. Tan solo un 5% de las personas que están emigrando tienen conocimientos básicos o tienen educación básica. El resto son, pues el 20% son directivos y el 36% son mandos intermedios, lo cual quiere decir que estamos siendo bastante valorados en cuanto a nuestra formación ahí fuera.
Vale. ¿En qué sectores hay más ofertas de este tipo?
Pues mira, en industria es donde evidentemente hay más demanda, donde es el sector que ahora mismo está tirando más de las ofertas, pero por ejemplo el segundo en el que ahora estamos viviendo un repunte de demanda es el de la construcción, cosa curiosa, claro, pero tenemos que tener en cuenta que hay mucha empresa ahora mismo de construcción española que está saliendo fuera, que está yendo a países emergentes, y de ahí mucha de la parte de migración que tenemos en ese sector.
Puede que estemos lo suficientemente cualificados para determinados puestos de trabajo, pero los idiomas imagino que pueden llegar a ser una barrera. ¿Cómo estamos los españoles en el tema idiomas?
Pues progresamos adecuadamente, vale. Pero todavía no es asignatura pendiente. Sí, a nosotros nos cuesta mucho. Yo creo que es la parte que más nos cuesta cuando ofertamos algo en el extranjero, es el tema de los idiomas, el tema del inglés. Seguimos, las nuevas generaciones están cambiando esto un poco, pero todavía sigue siendo una asignatura para los españoles.
O sea, que puede llegar a ser un problema para la mayoría de los que quieren emigrar, ¿no? Que se lo planteen, quizá, ¿no? Si no tengo un nivel más o menos medio alto de tal idioma, pues no me voy a desplazar, no voy a ir a Londres, no voy a ir a Alemania.
Claro. Es que además ya no es solo por las ofertas que hay fuera, que evidentemente, sino por las propias empresas españolas que se están intentando están intentando salir al extranjero, y claro, lo que necesitan son profesionales pues que tengan una capacidad pasado mañana o dentro de un año para salir al extranjero a hacer la expansión de esa empresa.
¿Qué países se interesan más por los profesionales españoles?
Pues mira, tenemos a Alemania en primer lugar, que es el país que más pide nuestros profesionales, y además Alemania es uno de esos países que piden cualificación, por ejemplo, de ingenieros, porque nos valoran estupendamente esa formación en concreto. Reino Unido es el segundo país que más demanda profesionales españoles, y en tercer lugar está Francia. Y Francia, sobre todo, el sector médico lo valora muchísimo.
Vale. ¿Cuál es el destino preferido por los españoles?
Pues mira, ahí cambiamos nosotros un poco. Ahí nuestro país preferido para ir es Reino Unido, con diferencia. Luego elegimos Estados Unidos. Y en tercer lugar, hablamos de un Suiza, una Alemania, un Canadá. O sea, que ya es más variado, pero en primer lugar Reino Unido y luego Estados Unidos.
Bueno, yo creo que lo bueno del estudio es que también algunas veces somos nosotros mismos los que estamos siempre así como, no sé, encogiéndonos un poquito y pensando que desde fuera no se nos ve, que desde fuera solo quieren nuestra mano de obra, que, oye, bien digna es, pero para estar en sitios a lo mejor para poner las copas, las comidas y tal, no, que también se requiere de nuestros conocimientos, de la cualificación que se prepara, la gente que se prepara aquí en nuestro país. Pues Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco, especializado en soluciones de recursos humanos. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿No los odias?
¿El qué?
Estos incómodos silencios. ¿Por qué creemos que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?
No lo sé, es una buena pregunta.
Haremos esto. Yo voy al servicio a empolvarme la nariz. Tú quédate aquí y piensa algo que decir.
Eso haré.
Bueno, ¿a quién no le ha pasado que estando en una reunión de trabajo o hablando con alguien, con un cliente, por ejemplo, se ha quedado en blanco? Dependiendo de cada persona, puede ser complicado mantener una conversación fluida y sin silencios incómodos o comentarios inoportunos. Hoy está con nosotros Lucía de Vicente, es manager de asistentes y secretaria de Page Personnel, empresa líder de trabajo temporal especializado y selección de personal de apoyo. Lucía de Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, la semana pasada celebrasteis el foro anual de secretarias de dirección y durante el encuentro una coach y formadora especializada les dio una serie de pautas sobre cómo relacionarse y comunicarse en el trabajo. ¿En qué aspecto debemos distinguir las relaciones laborales con las que tenemos fuera del trabajo?
Bueno, es un aspecto muy 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 importante. Las relaciones que mantenemos al final dentro de la compañía, los compañeros, pasamos muchas horas en nuestro actual trabajo, y es muy importante diferenciar, bueno, pues esas relaciones, ¿no? Porque pueden llegar a ser muy cercanas, pero hay siempre que distinguir, bueno, pues con quién estás manteniendo una comunicación. Entonces, bueno, pues es importante separar tu parte personal de tu parte laboral, y bueno, pues aunque se mantengan relaciones fuera, mantener estas dos áreas muy bien diferenciadas.
¿Qué errores son los más frecuentes a la hora de comunicarnos en el ámbito laboral?
Bueno, la verdad es que ahora, pues con las nuevas tecnologías, lo que sí que hacemos es perder un poco el aspecto directo. La comunicación directa. Uno de los tres aspectos más importantes dentro de la comunicación son las palabras, el tono de voz y la comunicación no verbal. El peso de cada uno de estos aspectos, dentro de estos aspectos, las palabras tienen solo el 10% del peso. Y bueno, pues uno de los errores con los que, bueno, pues hemos acabado por las nuevas tecnologías es que, bueno, pues a través de los emails y demás perdemos toda esa cercanía, que, bueno, pues por medio de una llamada o de una comunicación directa, podemos llegar mucho más al interlocutor.
El primer paso para acercarnos al mundo laboral son las entrevistas de trabajo, y mucha gente no sabe muy bien cómo debe actuar. ¿Cómo debemos interactuar con la persona que nos hace la entrevista?
Bueno, creo que es importante detectar a quién tenemos delante y adaptar nuestro discurso para conseguir una sintonía. Es importante también ser siempre nosotros mismos, actuar de forma muy natural y, bueno, contar con que tenemos algo ganado, y es que si estamos ya en una entrevista de trabajo es porque ya han detectado algo positivo en nosotros, Y bueno, pues eso nos puede permitir estar más tranquilos y seguros de nosotros mismos.
Vale. Arrate Bahamonde, la coach que estuvo en este foro anual, explicó que cada persona tiene una energía cromática y que podemos identificarla para saber cómo tratar a esa persona. ¿En qué consiste eso de la gama cromática?
Al final cada personalidad tiene unas características y esas características engloban, bueno, pues las preferencias de los profesionales a la hora de trabajar, relacionarse, comunicarse, y esto se ha englobado en distintas energías cromáticas, y de esta forma es bueno, pues detectar a cada una de las personas según un color, saber, bueno, pues esta persona es de es amarillo, es rojo, dependiendo de las distintas bueno, pues características de su personalidad.
Vale. Además, como profesionales podemos ser visuales, auditivos o kinestésicos. ¿Y cuáles son las características de cada uno de estos perfiles?
Bueno, pues dentro de estas tres características, pues los auditivos captan más la realidad a través de los oídos, ¿no? Recuerdan sobre sonidos. Su personalidad es más fuerte, es, bueno, pues implica más esfuerzo, constancia, son ordenados, y bueno, pues en cuanto a lo corporal tienen tendencias más sedentarias. Bueno, pues hacen más pausas, necesitan más feedback, no tienen prisa. Estos serían los auditivos. Los kinestésicos, bueno, pues captan la realidad más a través de las sensaciones táctiles. Recuerdan un poco en base a los sentimientos. En cuanto a su personalidad, pues son perfiles más sensibles, agudos, cercanos, positivos, sonrientes. Les motiva más la simpatía y el apoyo. Y en cuanto a los visuales, bueno, pues como bien se entiende, captan más a través de los ojos. Vale. Piensan sobre imágenes, son más dinámicos y perfeccionistas.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más en la noche de COPE cómo empatizar con el interlocutor en ese momento que nos esté atendiendo. Lucía de Vicente, manager de asistentes y secretarias de Page Personnel. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
3 minutos y actualizaremos la información. Por cierto, que este fin de semana, y creo que es bueno que lo recordemos, hemos hablado con Antonio Sieto, es jefe de la unidad de rescate de la Guardia Civil en Huesca, y hemos repasado algunos de los consejos más importantes a la hora de salir a la montaña.
Es necesario, ¿no?, planificar bien nuestra actividad. Deberemos de tener en cuenta una serie de parámetros y circunstancias a la hora de realizar cualquier actividad, por sencilla que nos hayan dicho o por sencilla que podamos pensar que es, y entonces, pues bueno, planificar bien esa actividad. Planificar bien esa actividad pues conlleva pues mirar la ruta que vamos a realizar, ver si el nivel físico y técnico de esa ruta es adecuado a nuestras posibilidades, ver el material que vamos a necesitar, llevar algo de material de previsión, por ejemplo, algo de abrigo, por si acaso algo de ropa de chubasquero, ¿no?, algún tipo de impermeable. Luego también pues ver la meteorología en la zona que vamos a tener esos días, pues que no nos sobrevenga ningún tipo de eventualidad como una tormenta, un granizo fuerte. Entonces, pues bueno, planificar una actividad conlleva una serie de parámetros que son importantes y que, pues bueno, van a redundar en minimizar esos riesgos derivados de estas actividades. Siempre hay consejos, ¿no?, para todo. Entonces, pues bueno, sí que cuando una tormenta, sobre todo si es una tormenta eléctrica, se recomienda pues evitar estar en contacto con algún material que llamamos tipo bastones metálicos o este tipo de material, ¿no?, que puedan atraer a los rayos. Sí que es bueno, si no tenemos ningún tipo de ropa, abrigo o lo que sea, también tenemos que sopesar un poco el refugiarnos, ¿no?, de ese agua, porque bueno, aquí sobre todo en el Pirineo, pues a lo mejor después de esa tormenta, si además nos hemos mojado y bajan drásticamente las temperaturas, pues podemos tener algún problema con la hipotermia y demás. Entonces, pues bueno, siempre, como decíamos antes, al planificar nuestra ruta, tratar de ver, ¿no?, y anticiparnos a esos contratiempos llevando algún tipo de material de abrigo. Nosotros siempre recomendamos, pues bueno, que cuando vayamos a hacer cualquier tipo de actividad, pues madruguemos, ¿no? Ese día es bueno aprovechar las primeras horas del día por muchas circunstancias, tanto por esa mejor temperatura, digamos una temperatura más agradable, como por el hecho de que si en esa actividad tenemos cualquier tipo de contratiempo, ¿no?, como un pequeño contratiempo, una rotura, una lesión, cualquier tipo de contratiempo, pues siempre trabajemos y tengamos el día y las horas de luz a nuestro favor, ¿no? Para nosotros facilita mucho el trabajo, pues que los rescates o las personas que dan el aviso, pues lo hagamos con horas de luz, ¿no? Tanto para nuestro trabajo como para el de los pilotos del helicóptero que trabajan con nosotros.